para que su negocio prospere, lo invitamos a La Empresa de Hoy.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy, pero muy buenas tardes. Qué gusto me da saludarle. Sea usted bienvenido a una emisión más de La Empresa de Hoy. Espero que esté teniendo una muy buena tarde, que lo que ha transitado de este día sea positivo para usted en todos los aspectos. Muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos también, por supuesto, si tiene usted posibilidad de hacer contacto con este espacio, nosotros más que encantados de la vida. Y vamos iniciando entonces con la información en materia económica y empresarial de la jornada de hoy. El peso mexicano se depreció frente al dólar en las operaciones de este miércoles. La divisa local retrocedió tras tocar su mejor nivel en más de año y medio, en un mercado que asimilaba el contenido de las minutas de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de los Estados Unidos. El tipo de cambio terminó la jornada en 17 pesos con 23 centavos por dólar, frente a un cierre de 17.12 unidades ayer, de acuerdo con información que proporciona el Banco de México. Esto significó para la moneda mexicana una pérdida de 10.31 centavos, equivalentes a 0.60%. La economía mexicana registrará un crecimiento contenido respecto de 2025, que puede aproximarse a 1.5%, estimó la administradora de riesgo Franklin Templeton. El mayor de los riesgos que enfrenta México para este año es la revisión del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, pero considera que sí se renovará y seguirá como un factor a favor de México. Estimó también que el Banco de México mantendrá la tasa sin cambio en las decisiones programadas para marzo y mayo, pero que en la segunda parte del año retomará los recortes para dejarla en 6.50% en movimientos pausados y graduales. Los millonarios apoyos que se le han otorgado a Petróleos Mexicanos, Pemex, dispararon al cierre del año pasado el gasto ejercido por la Secretaría de Energía. De acuerdo con la información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo con el presupuesto de egresos de la Federación 2025, el gasto aprobado de la CENER, es decir, de la Secretaría de Energía, fue de 138.307 millones de pesos para el año pasado. Sin embargo, al cierre de diciembre, la CENER ejerció un total de 399.749 millones de pesos, lo que representó un crecimiento de 115% en comparación con el monto del 2024. Lo ejercido también representó un gasto extra para la CENER. En total, la dependencia sobrepasó su gasto aprobado en 189%. Lo cual, bueno, pues sin duda alguna tendrá que tener algún tipo de explicación porque, como dicen por ahí, ¿cómo gastas lo que no tienes? Entonces llama bastante la atención, la forma pues en que se sobrepasó la CENER con su gasto aprobado. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas estima que la reforma para reducir las horas de trabajo tendrá un costo para las empresas de 5% anual, mientras que para los trabajadores representará un golpe a sus ingresos por la mayor retención de impuestos por horas extras. La presidenta del IMEF, Gabriela Gutiérrez, advirtió que si bien es razonable pensar que algunos trabajadores podrán verse beneficiados por estos aumentos a su compensación global, muchas empresas, sobre todo pequeñas y medianas, no podrán absorber o trasladar dichos costos y tendrán que despedir empleados para sobrevivir. El gobierno de Estados Unidos podría hacer ajustes operativos en la manera en que se aplican los aranceles al acero y el aluminio ante las crecientes dificultades administrativas que enfrentan las empresas para cumplir con el cálculo de las cuotas, particularmente en el caso de los productos derivados. El representante comercial de Estados Unidos, Jameson Greer, adelantó que Washington evalúa modificar ciertos aspectos de la implementación de los gravámenes, sin que ello implique un cambio de fondo en la política arancelaria impulsada por la Casa Blanca. Y el gobierno, siguiendo con más información del vecino país del norte, el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que derogará una norma que incentiva a las automotrices a producir vehículos eléctricos para cumplir con los requisitos de economía de combustible, exagerando los ahorros de energía. Los ambientalistas han criticado durante mucho tiempo las normas del Departamento de Energía por asignar valores de economía de combustible irrealmente altos a los vehículos eléctricos, que luego se utilizan para calcular promedios de toda la flota según las normas federales de economía de combustible promedio corporativo. En la revisión de la cuenta pública del 2024, la Auditoría Superior de la Federación encontró inconsistencias en el ejercicio presupuestario de Pemex por al menos 2.946 millones de pesos, únicamente en la revisión de dos proyectos de exploración y producción, Comalcalco y Quesqui, así como en la provisión de químicos para tratar el crudo, equipos para logística y en uno de los paquetes de operación de la refinería Olmeca en Paraíso, Tabasco. La auditoría reveló que el campo terrestre Quesqui se detectaron pagos en exceso a contratistas por 1.232.6 millones de pesos, referentes a trabajos con las trabarrenas, que son estos tubos de la estructura perforadora, por diferencias entre la cantidad de equipos usados y pagados por hora. También hubo pagos en exceso por 36.7 millones en dos partidas relativas al fluido de control perdido y de inyección de nitrógeno y otra partida relativa a libranza operativa por diferencias entre lo pagado contra lo acreditado con los reportes operativos diarios. Quesqui fue, o es uno, mejor dicho, de los mayores descubrimientos de la última década de Pemex y se ubica en Imanguillo, Tabasco, desde donde ya aporta al menos la cuarta parte de los recursos provenientes de los activos productores en el sur del país. Muchos contratos de servicio del campo se han adjudicado a subsidiarias de Grupo Carso, que el año pasado denunció ante la Bolsa Mexicana de Valores incumplimientos en los pagos de la estatal. Bueno, pues ahí otra joyita de exceso en materia económica. Qué bueno que nos acompaña esta tarde. Saludo con mucho gusto a mi compañero César Preciado, así como a Eric López, quienes estarán apoyando, contestando las llamadas telefónicas que usted nos haga a este espacio de la empresa de hoy. Si tiene usted la posibilidad, por supuesto, los números ya los conoce: 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. A su disposición también, ya lo sabe usted, tanto WhatsApp como Telegram, un solo número para cualquiera de estas dos plataformas, y ese es el 3311-55-1962. Mi compañero Gerardo Huerta le saluda en el control de audio y ante este micrófono, con el gusto de siempre, le saluda su servidora Mercedes Altamirano. Y quédese con nosotros porque, mire, hoy le tengo un programa bien interesante. Vamos a tener a la doctora Violeta Corona Cabrera. Ella es académica de la Universidad Panamericana. Es experta en investigación de mercados, comportamiento del consumidor, percepción multisensorial y estrategias de marketing basadas en neurociencia y ciencia de datos. Con más de 20 años de experiencia, ha combinado su carrera académica con la consultoría estratégica, colaborando con instituciones educativas y empresas en más de una docena de países. Y el tema que desarrollará esta tarde la doctora en esta emisión es el de neurociencias aplicadas a los negocios. Así es de que yo le invito a que descubramos, ahora sí, qué puede hacer, no sé, nuestra neurona, nuestra particular neurona en el ámbito de los negocios, en fin, entre todo lo que la doctora Corona va a compartir con nosotros esta tarde. Gracias entonces por estar en la sintonía de Radio Metrópoli, la estación de las noticias. La empresa de hoy es el programa que en este momento está al aire. Vamos a la pausa y volvemos con usted. Aquí estamos con usted de regreso en este espacio, la empresa de hoy. Le invito, como siempre, a que nos haga favor de participar, de nutrir el contenido de esta emisión en particular. Como ya le comentaba, el día de hoy tenemos un tema bastante, bastante interesante, me parece a mí, ojalá que también usted así lo considere, que son las neurociencias aplicadas a los negocios. Y es la doctora Violeta Corona Cabrera, académica de la Universidad Panamericana, quien nos estará guiando por este laberinto del sistema nervioso relacionado con los negocios, en fin. Doctora, qué gusto saludarla. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Mercedes? Mucho gusto también en saludarte a ti y a tu auditorio.
A ver, doctora, se me hace muy interesante neurociencias aplicadas a los negocios. Vamos a empezar por entender lo que es la neurociencia, si le parece a usted bien, y su relación efectivamente con los negocios. Bueno, ciertamente algo sabemos, lo básico, ¿no?, que tiene que ver con nuestro sistema nervioso, con el cerebro, pero ¿cuál es la definición que se da y la asociación que tiene en este caso con lo que expondrá esta tarde, que son los negocios?
Claro que sí, Mercedes. Las neurociencias, como bien mencionas, se han estado tratando desde hace ya algunos años, aplicadas a diferentes áreas en la empresa. Y no es mucho más allá de todas estas ciencias que conocemos desde hace años, como la psicología, la psiquiatría, la sociología, la economía, que en conjunto nos ayuda a entender de una forma más real, más cercana, ese comportamiento de nuestro cliente o en general de las personas con las cuales nosotros interactuamos en el día a día de una empresa. Nos ayuda a determinar no únicamente lo que ellos opinan o declaran, sino también a saber el por qué las personas hacen lo que hacen desde un aspecto que va más allá de lo consciente para ellos mismos.
Esto me imagino que deberá de ser como muy usado en el ámbito de la mercadotecnia.
Así es una de las principales aplicaciones. Sin embargo, aparte de la mercadotecnia, pues todo este conocimiento al consumidor nos ayuda también a entender el por qué se toman ciertas decisiones económicas. De hecho, la economía del comportamiento, que es una de las áreas paralelas al neuromarketing o a la aplicación de neurociencias a mercadotecnia, nos ayuda a entender precisamente eso, ¿no? El por qué cuando se tiene que tomar una decisión sobre un riesgo en una empresa, sobre si invertir o no invertir, entran en juego muchas cosas más allá de lo que pareciera que tiene que ver con variables lineales, ¿no?, que pudiera llegar a ser el rendimiento de esa inversión, sino que efectivamente en esa persona, por más racional que sea, sí van a influir aspectos del entorno, aspectos que tienen que ver también con su personalidad y que no siempre esa persona pues lo puede explicar, ¿no?, sino que simplemente lo decide de esa forma, pero el impacto que tiene a nivel económico es catastrófico, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que nosotros estamos acostumbrados desde pequeños a mentir en cierto grado, ¿no?, o a hacer un poquito de trampa. Y como ese qué tan bien o mal está el, no sé, róbate un clip de la papelería de la empresa. O las personas que poco a poco, y esto tiene que ver también con el área de especialización, están acostumbradas a ver ciertos comportamientos en su empresa que ya no son tan éticos, pero que al ver que todos lo hacen, dices, bueno, si todos lo hacen, está bien. Y esto es un sesgo conductual con muchísimos otros sesgos que sí influyen y sí impactan en la economía.
Wow, me parece pues que esto entonces tiene que ver un poco más allá con el tema de simplemente como tener una radiografía del consumidor, sino que abarca diferentes áreas, así lo entiendo, doctora, desde los que somos trabajadores o consumidores, porque de alguna manera siempre estará emocional y mentalmente manejándonos algo para nuestras decisiones, que si en este caso, diga, aterrizado en la economía, pues no sé si en conjunto nos hace ser el país económicamente hablando que somos un tanto cuanto defectuoso, por decirlo menos, o por decirlo de alguna manera.
Claro, tienes toda la razón, Mercedes. Va más allá de nuestro comportamiento como consumidor. Tiene que ver con todos los procesos de decisión. Y si entendemos que justo más del 90% de esas decisiones son automáticas y no son conscientes para nosotros mismos, pues entendemos el reto que tenemos por delante también como país, ¿no? No únicamente de informar a las personas, sino de activar eso que es importante para ellos y que los ayude a tener un comportamiento que sea bueno para ellos mismos, ¿no? El simple hecho de estar expuestos a conductas de riesgo o el cuidado de la salud, todo tiene que ver con cuestiones que no son del todo racionales. Nosotros sabemos que es adecuado comer saludable, hacer ejercicio, pero ¿por qué no lo hacemos? Porque en ese proceso de decisión hay muchas otras variables que tienen que ver con simplemente el balancear qué tanto placer o beneficio te va a dar una decisión. Y se sabe que realmente lo que tiene más peso, hablando a nivel no consciente, es lo de corto plazo, ¿no? Entonces, entrenar a nuestro cerebro para poder tomar buenas decisiones es una práctica de todos los días. Y es que, como consumidores, no siempre sabemos explicar por qué elegimos las cosas, pero nuestro cerebro sí lo muestra así, ¿no? Y como marcas, no competimos solo por precio o por qué tan eficiente es nuestro producto, sino por esas marcas que llaman más la atención, que generan más emoción, que generan más recordación y son las que salen adelante y sobresalen del resto.
Sí, porque no sé si decirlo de esa manera, quizás no es necesariamente o es una manipulación, pero la cual no sería si nosotros fuéramos conscientes como consumidores de que a lo mejor cierto producto me está llegando por, en mi historia personal, con alguna situación que yo viví y la relaciono y digo, ay, qué bonito, porque a lo mejor me está recordando algo con lo que yo siento una conexión afectiva fuerte y de buen recuerdo, ¿no?
Claro, y eso que mencionas justo tiene que ver con las asociaciones de marca y con cómo nosotros somos improntados, ¿no?, desde pequeños a tener actitud positiva o negativa hacia ciertos productos, hacia ciertas marcas. Y si entonces yo me encuentro en una situación de compra donde cierto aroma me recuerda a cuando yo estaba en casa de mi abuelita y ella cocinaba unas galletas y traigo todas esas emociones positivas, me dejo llevar por esa emoción que tú mencionas, ¿no? Y esas emociones son precisamente las que generan recuerdos y las que generan preferencia de marca. No esa preferencia de marca, esa lealtad de marca, no es otra cosa, sino que una repetición de experiencias positivas, pero que son impulsadas por la emoción, ¿no? Por esas microreacciones que nosotros vamos teniendo, y si son muy intensas esas emociones, pues la memoria va a ser todavía mucho más fuerte y la asociación con la marca también. Y aunque ahorita estamos ante un consumidor que se le denomina consumidor líquido, porque la realidad es que sí es cierto que evolucionamos todo el tiempo, hay muchos cambios, es muy difícil mantener la atención de nuestros clientes, la realidad es que si tocas esas emociones, si generas experiencias significativas para ellos, esa es la gran receta y el arma secreta para poderlos fidelizar.
Doctora, ahora, ¿Qué tan competido lo tienen ahora las marcas? Porque ciertamente, bueno, creo que cuando yo era niña habría como una marca de cada cosa, ¿no? O claro, dos o tres, así ya como mucho, ¿no? Pero ahorita encontramos, no sé, pienso en algo que a mí me gusta mucho, el café. Yo ahorita ya me pierdo, veo un montón de marcas de café y digo, ay, Dios mío, ¿cuál? Por decirle un algo, y así con muchos otros productos. ¿Dónde sí, está ahí la forma de enganchar? Porque es mucho, ¿no?
Sí, es una competencia, totalmente cierto. No la tenemos fácil, porque ya desde hace tiempo, bueno, se ha abierto también más el tema de tener acceso a productos en línea, y ya no únicamente es competir en el anaquel del supermercado, es competir en ese marketplace donde yo puedo acceder a marcas de todo el mundo de café. ¿Cuál es el secreto ahí? ser congruente a lo largo de todos mis puntos de contacto con el consumidor y ser muy eficiente en cómo llamo su atención y cómo mi marca va a generar expectativas que sean congruentes con la experiencia. Por ejemplo, hablando precisamente del tema de café, ¿no? Sabemos que la experiencia sensorial es sumamente importante al momento de tomar esta bebida. Yo que tengo que procurar en mi empaque, primero determinar cuáles son esos drivers o esos detonadores de preferencia en la categoría. Si sé que tiene que ver con la frescura del producto, en este caso, tiene que ver con el aroma, entonces necesito reconfigurar mi diseño para que comunique esa frescura y ese aroma. Y esto ya se sabe, justo a través de las neurociencias, como, bueno, primer paso, pues obviamente debo incluir la nariz del producto, que son como esos pequeños agujeritos que están en el empaque que permiten que la persona pueda tocar el café, lo pueda sentir en sus manos y lo pueda oler. Entre más sentidos estén involucrados en el proceso de decisión, esa experiencia también va a ser mucho más emocional. En cuanto a diseño, ¿qué va a comunicar frescura? El tipo de empaque, ¿sí? Hasta el ruido que hace el empaque, el crujido, el sentir el café, ese ruido se relaciona también con frescura. Hay ciertos colores, ciertas tipografías que yo sé que tengo que utilizar en una marca de café que pretende ser orgánica. Por ejemplo, las tipografías redondas o los colores más terrosos, no tan intensos, sino que se relacionan con un café más terroso, incluir algunos tonos de verde, porque la psicología del color también forma parte del neuromarketing, de las neurociencias, y toda esta teoría de psicología del color la podemos también aprovechar a nuestro favor para poder diferenciarnos en anaquel, aunque sea muy difícil, no digo que no, es posible si eres congruente, no únicamente ahí, sino que ese mensaje, ese producto que tú estás cuidando tanto con empaque, tenga congruencia con lo que le estás comunicando en las redes sociales, que tú tengas también una estrategia de marketing digital muy fuerte para que tu perfil de Google Business, por ejemplo, esté muy alineado también con eso que estás buscando, que tu página web también tenga esos criterios de búsqueda que son los que más sigue el consumidor y que te permita posicionarte bien en un asistente de voz. No, que ahorita también hay que entender eso, que muchas de las búsquedas son por asistente de voz. Entonces, es un trabajo alineado, ¿no? Que parte de entender al consumidor y de lo que es importante para él, pero en ese sentido tenemos que lograr que absolutamente todo el proceso del customer journey o de la experiencia del cliente tenga congruencia.
¿Es más difícil entonces en estos tiempos por la competencia vender un producto?
Claro, totalmente, ¿no? Es más difícil vender el producto y sobre todo lo que me parece que representa un reto mayor es la capacidad que vas a tener de innovar, ¿no? Yo no me voy a poder quedar con el mismo producto sin moverle nada, ni canal, ni precio, ninguna cosa durante tanto tiempo. O sea, yo necesito entregarle al consumidor nuevas razones para que él reafirme su preferencia hacia mí. Entonces, sí es un reto porque representa creatividad, representa conocer las tendencias de ese nuevo mercado que se está moviendo y que, pues, obviamente está también todo interconectado. Por eso las neurociencias trabajan en conjunto, porque lo que suceda en el tema económico también me afecta a mí, ¿no? Y hablando ya de una estrategia comercial, incluso aspectos políticos, aspectos demográficos, tengo que tomarlos en cuenta para satisfacer esos requerimientos del nuevo consumidor. Por ejemplo, una de las tendencias que vienen fuerte para este año es la apropiación de todos los...
Se cortó la comunicación, Eric. Bueno, si quieres, vamos a aprovechar para ir a la pausa. Aprovechamos para ir a la pausa y retomar la conversación con la doctora Violeta Corona Cabrera. Estamos hablando con ella sobre las neurociencias aplicadas a los negocios. Esperamos también la comunicación de usted como nuestros radioescuchas si desean participar. Vamos entonces a la pausa. Estamos de regreso para seguir la conversación con la doctora Violeta Cabrera, académica de la Universidad Panamericana, hablando hoy sobre las neurociencias aplicadas a los negocios. Una disculpa, doctora, se cortó la comunicación antes de ir a la pausa. Bueno, aprovechamos pues para, en todo caso, también restablecer la comunicación con usted. Nos estaba hablando de la tendencia que hay para este año.
Así es, Mercedes. Te comentaba que parte también del entorno comercial exige no únicamente aplicar principios de neurociencia, los cuales claro que son importantes, sino estar atentos a cuáles son esas tendencias de nuestro consumidor que cada vez es más cambiante. Y dentro de esas tendencias tenemos algo que ya se veía venir desde hace algunos años, que es el enfoque filtrado, que implica que ante la saturación de información y opciones, que hablábamos precisamente de esto, los consumidores buscan simplificar su experiencia de compra. Es decir, en la medida que nosotros les demos formatos, plataformas, canales más sencillos de entender, de decidir, eso va a ser una gran ventaja para nosotros. Lograr que las experiencias sean intuitivas, que la información que le otorguemos sea clara, que todo esté muy orientado a ese usuario que quiere tomar decisiones de una forma rápida y sin complicaciones. Y tú lo verás también cuando se realiza alguna compra en línea, los diferentes momentos de abandono. Y eso te habla precisamente de esta simplificación que busca el consumidor. A veces abandona el proceso de compra cuando tiene que ingresar manualmente demasiados datos, o bien cuando también tiene que ingresar manualmente los datos de su tarjeta de crédito. Y ahí, ¿qué puedes hacer? Pues poner simplemente esa vinculación con una pasarela como PayPal, como Apple Pay, donde ya están todos los datos concentrados, el consumidor únicamente tiene que hacer clic. Entonces, simplificar estos procesos es importante. Y otra de las tendencias, que esta sí es muy curiosa, tiene que ver con la influencia de todos los elementos asiáticos, ¿no? Seguramente también habrás escuchado que ahorita hay muchos que quieren ir a Japón, ¿no? Que hay mucha influencia de series japonesas, de artículos de cuidado de la piel, también coreanos. Y todo esto, pues, poco a poco también va a ir llegando a nosotros. Y tenemos que estar preparados y siempre observando a ese consumidor cambiante. ¿Por qué? Pues porque esto nos va a ayudar a ser más efectivos y más humanos en esa manera en que conectemos con él.
Pues sí, definitivamente los retos me parece que son pues mayúsculos de alguna manera, ¿no? Ahora, déjeme preguntarle, doctora, si el tema de hoy, las neurociencias aplicadas a los negocios, la podemos aplicar, sí, en el ámbito de los negocios, pero al interior donde se genera un producto o servicio con los trabajadores, con la forma de elaborar para generar ese negocio.
Excelente pregunta. Yo creo que tendremos que partir de ahí, ¿no? Si nosotros no contamos con un equipo de trabajo que se sienta motivado, que realmente esté convencido de lo que hace día a día, no se va a poder comunicar a nuestros consumidores, a nuestros clientes. Entonces, las neurociencias tienen una aplicación a talent management, ¿no? A todo lo que tiene que ver con gestión de recursos humanos y con en ese sentido, ¿qué podemos hacer? Detectar cuáles son los diferentes tipos de personalidades en los cuales yo tengo que trabajar. ¿Por qué? Porque mis colaboradores forman parte de esos grupos. En función de esos tipos de personalidades, yo detectaré cuáles son sus motivadores, ¿no? Cuáles son esas emociones asociadas a su trabajo y a lo que para ellos es importante. Y entonces puedo ir diseñando planes de carrera e incluso incentivos adecuados para cada tipo de colaborador. Eso les va a ayudar a tener mayor sentido de pertenencia hacia la marca, va a generar un clima laboral muchísimo más agradable para todos y aparte a ello les va a permitir tener un desarrollo de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a sus fortalezas, más allá de lo que yo operativamente busco en temas de reducción de costos o de incrementar la producción, por ejemplo. Eso es completamente posible porque se puede desarrollar todo el tema de psicología aplicada al talento humano, y a través de algunos test pues puedes detectar estos rasgos de personalidad y ya diseñas una estrategia acorde a esa empresa en la cual tú quieres generar un cambio.
Doctora Corona, ¿qué tanto en sí y en realidad o en lo práctico las empresas trabajan esa parte con sus empleados? Me queda clarísimo pues que quizás todos estamos en el puesto que tenemos en nuestra empresa por un cierto perfil, ¿no? O por un perfil que buscamos, o a veces inclusive ni siquiera es el perfil nuestro, pero oye, pues nada más tengo chamba ahorita de esto. A lo mejor al rato se abre para lo que tú buscas. Y luego pasa que a lo mejor no se abre, la gente se queda ahí. No sé si estos son errores en un momento determinado con la esperanza de que tú puedas estar donde quieres estar. Y ciertamente esto de manera psicológica te motiva o te desmotivará si de repente no encuentras lo que tú buscabas. En realidad las empresas acomodan a la gente donde mejor pueden servir, donde mejor pueden desarrollar su potencialidad.
Yo quisiera decirte que así es, pero desafortunadamente muchas empresas no lo hacen de esa manera, ¿no? Toman las decisiones con base en lo que se requiere, ¿no? Que es algo más reactivo en ese momento, y no se preocupan por el beneficio a largo plazo que puede llegar a tener para la empresa el buscar esas fortalezas, esos superpoderes de sus colaboradores, para que estén en el puesto donde pueden otorgar su mejor versión. Y es un tema de concientizar a sus empresas. Ya hay pues este trabajo de empresas consultoras en talent management para asesorarlas, para ayudarles a demostrar que un empleado que esté feliz y que esté pues realmente aplicando todas sus capacidades va a ser muchísimo más productivo. Sin embargo, tienes toda la razón en que en algunas ocasiones no sucede así. Por lo general, pues se toman decisiones desde un escritorio con base en pruebas que se aplican anualmente, este tipo de evaluaciones 360, por ejemplo, que no digo que en todos los casos estén mal, pero pueden llegar a ser muy frías, muy cuantitativas, basadas en objetivos que dejan de lado el verdadero potencial de las personas.
O muchas van rotando al personal justamente porque no se quieren meter en esas arengas, como se dice coloquialmente, ¿no?
Claro, también sucede eso. Y tú como persona, o sea, como colaborador, también debes tener ese compromiso. Yo sé que a veces pues uno vive en instinto de supervivencia, ¿no? Y no te pones a pensar en otras posibilidades. Pero creo que es un trabajo personal y también ya hay algunas empresas que te ofrecen esos diagnósticos que puedes realizar para saber hacia dónde te puedes mover, ¿no? O sea, qué es lo que realmente te impulsa y para qué eres bueno, si eres bueno para algo relacionado con análisis, si eres una persona mucho más introvertida, pues quizá el trabajo de estar frente al cliente, no cara a cara con el cliente, no es lo ideal y te tocaría buscar algo que donde sí te puedas desarrollar al 100%.
Doctora, ahora, también desde esta plataforma de la neurociencia aplicadas a los negocios y que hablábamos de el consumidor, como sociedad, ¿qué evaluación hace usted justamente de esta parte en la que, cómo somos como consumidores? Le pregunto también desde si nuestro cerebro desarrolla conexiones, es capaz de racionalizar más que de meter situaciones o imágenes emotivas para tomar alguna decisión en materia de negocios o simplemente de compra. Es quizás porque no tenemos mucha información. ¿Y a qué me refiero? Los países de primer mundo a los niños desde chiquitos les enseñan lo que es el dinero, cómo gastar el dinero, cómo ahorrar. Entonces hay conexiones ahí muy interesantes que les permiten quizás ser más fríos, ¿no? Conozco algunos amigos que son europeos y Y uno podría decir, uno como latino, ay, es que mira qué belleza, ya compras esto, ya compras aquello. Y yo veía cómo ellos, ¿no? Es decir, como analizando, yo realmente necesito esto, quiero esto, no lo necesito, no me voy a dejar llevar por una emoción. Claro, no era el, digamos, el raciocinio así de esa manera frente al objeto, por decirlo de alguna manera. Pero te das cuenta que traen una cuestión o cultural o información o conexiones, ahora sí que neurológicas, muy diferentes con respecto al dinero, a cómo gastarlo y cómo ahorrar. Y uno de repente, como decía mi abuela, es manirroto.
Sí, y dice en el clavo, ¿no? La cultura, claro que influye, influye mucho en nuestro comportamiento de consumo. Veamos cómo los países latinoamericanos pues tendemos más a mostrar nuestras emociones. Y eso también se refleja, sin duda alguna, en el comportamiento de consumo, ¿no? Nosotros, ¿qué podemos hacer para blindarnos un poco como consumidoras? Tú misma lo dijiste, informarnos, tomar decisiones de compra mucho más racionales, y esto se hace desde la planeación, desde sentarte, comparar opciones, que claro que con productos de especialidad es más fácil hacerlo, ¿no? Si tú vas a comprar un mueble, un automóvil, pues compararás. Donde realmente está en el reto es en el día a día, porque la mayoría de nuestras compras son impulsivas, pero en productos de conveniencia, no en productos que sean costosos, y a la larga eso sí va a impactar en nuestras finanzas porque es algo repetido, es algo muy frecuente, donde dices, no pasa nada, o sea, ni lo piensas, te compras un café, luego de repente te compras un snack a media mañana, pasa alguien vendiendo algo en tu oficina y también lo compras. Y todo esto es lo que realmente te llega a afectar, ¿no? Desde el tema de neurociencias que me ha aplicado, me preguntabas también sobre aplicaciones concretas o evaluaciones que yo realicé. Pues se pueden hacer evaluaciones, por ejemplo, en tema de empaque y anaquel, ¿no? ¿Cuáles son los colores, las formas, las tipografías, los materiales más adecuados, dependiendo de la categoría de producto donde tú participes? Y yo voy a saber entonces que si tú, por ejemplo, eres un tequila, quieres un tequila con notas fuertes, entonces tu botella tiene que ser más pesada. Y lo mismo en un vino. Un vino, hay experimentos que demuestran que por cada 18 gramos que pese más la botella, aunque el contenido sea el mismo, se percibe que ese vino cuesta $1 más. En un restaurante, también el peso de los cubiertos, el peso de los platos, tiene que ver con la percepción de valor, la percepción de calidad y con lo que el cliente esté dispuesto a pagar por eso. No son cosas que ya se saben. En temas de experiencia del cliente, pues también es súper aplicable todo el tema de neurociencias, porque puedo diseñar experiencias que realmente sean memorables, más allá de funcionales, y generar coherencias entre las marcas, los espacios donde yo sé que va a estar mi cliente y la comunicación que genere. Y pues claramente en todo lo que tiene que ver con comunicación, con publicidad, con innovación, para testear conceptos antes de lanzar al mercado. Y esto te va a evitar perder muchísimo dinero, ¿no? Si yo hago un estudio de neurociencias antes de construir una torre de departamentos, entonces me voy a ahorrar bastante dinero porque voy a saber exactamente cuál es la configuración que se requiere y cuáles son esos elementos que son importantes para ese consumidor que posiblemente va a adquirir esos productos.
Qué maravilla, doctora, qué maravilla. Fíjese, le iba a decir que me pongo aquí como conejillo de Indias junto con mi hermana, porque precisamente lo que usted habla, a ambas nos gusta mucho el café, pero ahora que ella vino acá a Guadalajara, yo tengo un café que me dijo, es de un empaque azul. ¿No? Desde un empaque azul. Me dice, oye, como que tu café no está tan fuerte, yo quiero como un café un poco más cargado. Y mira, voy a comprarlo yo. Me dice, igual aquí yo te lo dejo cuando me vaya. Y total, pues como quieras. Despreciaste mi café, está bien, no hay problema. Entonces llega ella y compra el café que a ella le gusta y el paquete es negro porque a ella le gusta muy fuerte. O sea, la bolsa es negra, la bolsa es negra. Y inclusive yo cuando dije, ay, no, me gusta más mi bolsita azul. Como que sí, ciertamente el café mío no es, no me gusta tampoco agua de calcetín, pues, pero ahorita como que me hace usted reflexionar efectivamente cómo hasta los colores, ese tipo de cosas, de acuerdo a nuestras preferencias, van de la mano. O sea, a lo mejor yo no en balde elijo un café con el empaque azul y ella un café con el empaque negro.
Claro, todo tiene explicación. Justo realicé un estudio relacionado con café y vimos que simplemente servirlo en una taza de cerámica o en una taza de vidrio cambia completamente la percepción de las bebidas de café, siendo la misma bebida. Se percibe más intenso un café americano que sirves en una taza de vidrio a una que sirves en una de cerámica. O también se percibe más caliente cuando lo sirves igual en una de vidrio que una de cerámica. Y así muchísimas propiedades sensoriales cambian siendo la misma bebida. Y lo mismo pasa, te digo, con todos los productos. Por eso el cambiar simplemente el contenedor o el lugar donde lo sirves ya modifica 100% la experiencia de consumo.
Ah, ya ves, ya aquí me puse yo también de conejillo de indias.
Claro, bueno, que sí, claro que sí. Todo el tiempo estamos siendo conejillos de indias de las marcas.
Sí, tiene usted efectivamente toda la razón. Porque a veces justo llegar con la emoción, a lo mejor a mí me gusta el color, por decir un algo, pero resulta que el café es malísimo, ¿no? Entonces yo ya caí en el garlito completamente y prioricé, digamos, mi vista sobre el sentido del gusto, ¿no? Eso es a lo que voy. Pero a veces hay cosas que efectivamente no las puedes tocar, saborear, escuchar en el momento, sino que quizás no sé hasta qué punto sea la vista el sentido más poderoso y el que nos engaña para la toma de una decisión, porque ahí están también las compras, por ejemplo, doctora, que se hacen en línea, ¿no? Que se hacen ahora en estas aplicaciones donde tú ves a lo mejor un vestido o algo así, dices, ¡ay, qué bonito soy el vestido! Y cuando llega el vestido es una auténtica porquería, ¿no? Ni te queda, es la tela totalmente distinta a lo que tú creías o te vendían. Y dices, ¿qué es esto? O sea, invertí mi dinero en esa porquería, ese mi trapo, la cocina está más bonito que eso. Entonces, ¿la vista es quizás lo que más nos engaña? ¿O cómo ve usted también ese tema?
Sí, de hecho es el sentido que más predomina en la atención. Aunque nuestra atención es multisensorial, la vista es el que más predomina. Entonces, si existe alguna confusión en el cerebro, siempre le va a hacer mayor caso a la vista. De hecho, también hay una prueba muy interesante que se hace con bebidas saborizadas, ¿no? A mí incluso me gusta aplicarlo de vez en cuando, porque si tú a una bebida que no tiene color, suponiendo que compras alguna bebida de estas que hay en el mercado que no tienen color, pero sí tienen sabor, y le pones un color que es incongruente con el sabor, las personas, y haz la prueba, lo van a probar, y por ejemplo, si la bebida, el sabor es limón, y le pones un colorante rojo, te van a decir que esa bebida es de fresa. O sea, y es que es increíble porque huele a limón, sabe a limón, pero simplemente al verlo, si para ti la congruencia de eso, de un color rojo es fresa, te vas a ver a fresa, porque nuestros sentidos están interconectados. O sea, nuestra experiencia, como te digo, es multisensorial y todo eso tiene que ver con el crossmodalismo sensorial. También por eso, cuando tú a veces vas manejando y llevas la música muy alta, pero te tienes que concentrar, le bajas a la música. Y dices, ¿por qué? O sea, si yo estoy viendo el camino, ¿cómo influye mi sentido del oído en lo que yo veo? Pues sí, es que todo está conectado.
Sí, fíjese que es cierto, tiene usted toda la razón. De mí no va a estar usted hablando, ¿eh?
Doctor.
por favorcito, ahí le encargo. No, si es que...
Nada, Sánchez, nada eso.
No, es que la verdad, digo, es a mí se me hace muy interesante porque de repente trato yo, ahora sí que con gente con toda la experiencia, la información, como usted, en diferentes temas, uno como que se empieza a cachar, por decirlo de alguna manera, en ciertas actitudes y sobre todo sabiendo pues que hay... vuelvo a lo mismo, doctora, no sé, una gran manipulación desde fuera. Nosotros podemos ponernos hasta como de tapetito, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y aquí el tema es cómo invitar, me parece a mí, salvo su mejor reflexión, prácticamente ya para finalizar este programa, es que seamos más conscientes de las cosas, que seamos realmente analíticos. Digo, la emoción no está mal, pero no siempre podemos dejarnos guiar por la emoción porque a veces nos meten gol desafortunadamente.
Así es, y tú lo dijiste, la educación financiera es la clave. Tomar decisiones planeadas, saber que siempre las marcas van a tratar de vendernos. Y nosotros pues podemos tomar la decisión de dejarnos llevar, que si es un dejarme llevar planeado, ¿no?, bajo un presupuesto y de vez en cuando no pasa nada, pero también tomar la conciencia de que tenemos que ser congruentes con lo que hacemos, con lo que planeamos y pensar en que esa decisión pues no debe afectarnos de ninguna manera. Luego viene el arrepentimiento cuando llega el estado de cuenta de la tarjeta de crédito y ahí sí ya no nos parece tan divertido el estar comprando.
Exactamente, exactamente. Yo no sé cuántos estarán ahorita dándose de topes contra la pared por haberse dejado guiar por el mentado Buen Fin, ¿no?
Sí, no, ahí de verdad se puede ver todo esto, sí.
Sí, efectivamente. Pues doctora Violeta Corona Cabrera, como siempre es un gusto conversar con usted. Yo le agradezco infinitamente que en esta ocasión nos haya traído este tema tan interesante, neurociencias aplicadas a los negocios, que bueno, ahora sí que se aplica desde el que compra hasta del que vende y de quienes adentro, digamos, fabrican ese producto o servicio. Así es de que interesantísimo. Es un prisma.
Al contrario, gracias a ti, Mercedes, por tu invitación, a toda tu audiencia. Encantada de poder compartir esto que me apasiona tanto.
Le mando un fuerte abrazo, doctora Violeta Corona Cabrera, esperando poder tener de nueva cuenta el gusto de contar con su colaboración.
Claro que sí, sería un honor para mí. Un abrazo.
Igualmente, doctora Corona, muy gentil. Y ya de esta manera nos despedimos de la empresa de hoy, agradeciéndola también, como siempre, a usted, por supuesto, el favor de su escucha. Soy Mercedes Altamirano, que tenga muy buena tarde o un estupendo jueves, si nos escuchó tempranito despertando al gallo. Hasta la próxima.